Martí.com. Radio Martí, siempre contigo. Con motivo del aniversario de la fundación de la ciudad de La Habana, Radio Martí presenta Habana, Miami, una serie especial realizada en el 2019, cuando se cumplieron 500 años de la fundación de La Habana y el 123 aniversario de la fundación de la ciudad de Miami. La Habana, Miami, el éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami, el éxito y el abandono.
Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a los 500 años de la fundación de la capital cubana, La Habana, a los 123 años de la ciudad de Miami. Un servidor, Álvaro Alba, les invita a esta media hora de esfuerzos que ha realizado Radio y Televisión Martí, el equipo de producción, el equipo de investigación y los periodistas de estas emisoras radiales y televisivas para llevarles la realidad cubana. Aquí estaremos presentando entrevistas, testimonios, recuerdo, anécdotas, quejas, reclamos y sueños hechos realidades en estas dos ciudades. Van a escuchar interesantes viñetas sobre la ciudad de Miami y La Habana. De nuevo me acompaña hoy mi colega Lucy García. Bienvenida, Lucy.
Ay, pues muchísimas gracias. Oye, esto me gusta de que me estén invitando. Así que mira a ver cómo tú arreglas que yo tenga que venir con más frecuencia para poder compartir con ustedes este programa tan especial sobre los 500 años de fundada de la capital cubana.
Ya escuchamos cómo saliste, escuchamos dónde vivías. Y el que se lo perdió, que lo vuelva a escuchar, porque lo estamos repitiendo varias veces. Bueno, ¿qué tú extrañas de La Habana?
Bueno, yo lo extraño todo. Extraño todo de aquella Habana. La de ahora para mí es irreconocible. Si voy a viajar por mi memoria, te diré que el cine que más extraño... Me gustaba la Alameda, que estaba en La Víbora.
¿Dónde estaba ese?
Ese estaba en La Víbora. Y había otro, que ahora no recuerdo el nombre, que fue donde por primera vez tú echabas una moneda y te servían una Coca-Cola. Ya no era el...
¿En una maquinita?
En una maquinita, sí. Yo recuerdo esas cosas de bien, bien pequeñita.
¿Qué película fuiste a ver? ¿Te acuerdas de la primera película?
No, tú me estás pidiendo mucho y ya yo soy una señora mayor.
Tú sabes, yo sí me acuerdo la primera película que fui a ver solo. Al cine Arenal. Era la película para mayores de 12 años, pero yo me la ingenié para entrar.
Para poder entrar.
Y eran Los Dacios, una película romana sobre romanos que habían creado esta ciudad y eran sobre las legiones.
Bueno, yo no puedo decirte, como me llevaban de tan chiquita al cine,
a la novia que quedaba por la avenida 41.
Efectivamente, el astral era el que tenía el techo que parecía con unas estrellas el cielo, el cine astral. Pero mi favorito era Radio Centro, para el que me está escuchando, que ahora se llama Yara.
Yara.
Pero en aquella época afortunada en que yo iba... Se llamaba Radio Centro. Recuerdo mi pizzería favorita, que era Montecatini, que estaba cerca de L23. El parque que a mí más gustaba.
Las pizzerías en La Habana han ido cambiando de no solamente del menú. Yo recuerdo Vitanova.
Sí, yo creo.
Que quedaba detrás Copelia.
Yo creo que es Vitanova, es simplemente Montecatini, porque yo la recuerdo en L23.
No, en Montecatini tenía otra, había otro restaurante, que era una pizzería-restaurante, si no me equivoco.
Esa es de la que yo más recuerdo. Pero eso de Vitanova...
¿Y qué comías? ¿Pizza o espagueti?
Bueno, si tú supieras que yo comía pizza, espagueti, y en aquella época había una variedad de calzón, de otras combinaciones de comida italiana.
Y yo era amante del espagueti, yo prefería comer espagueti que no pizza.
Bueno, yo también, fíjate. Así que mira,
y me acuerdo que había
una visita que teníamos que hacer.
Estaba el que te lo vendían, que uno le llamaba el espagueti blanco, y el rojo, porque era que, claro, le echaban la salsa Alfredo a uno y al otro
y al otro
la de tomate.
Ya eso después se quedó en el espagueti con Vitanova. Que de hecho muchos cubanos que vienen y van al mercado, ellos quieren conseguir la salsa para los espaguetis Vitanova. Y yo le digo, niño, ya eso lo dejé atrás hace miles de años. Pero es así, todas esas cosas que uno recuerda. La parada de la guagua, a mí me llevaban en automóvil y eso a la escuela, pero ya yo empecé a estudiar.
¿Nunca te escapabas de la casa para ir a la...
Sí, yo me daba miedo.
¿Y te ibas entonces en una guagua?
No, me iba al cine. Me gustaba mucho irme a la casa de Guanabo. Y no, yo era callejera. Pero la parada que más recuerdo es la de Infante Carlos III, que estaba en la ruta 76 que me llevaba directo a Santiago de Las Vegas. Eso sí lo recuerdo nítidamente. La escuela, fui a varias escuelas que amé extraordinariamente cuando pues esas escuelas fueron nacionalizadas. Ya fui a una escuela pública, pero te diré que la escuela que más me gustó fue el Conservatorio Pereyade, donde estudié música, que era un conservatorio, bueno, estudió Lecuona, no me parezco en nada, señores, pero para mí era una maravilla asistir a ese Conservatorio Pereyade, me examiné allí varias veces. Y
esa
recuerdo,
era la escuela que más recuerdas con
sí, con cariño. Amor, con y recuerdo las bodegas. En todos los barrios, en la esquina de mi casa había la bodega del Chino Arturo.
¿Por qué casi siempre ponían en la esquina la bodega?
Ay, chico, yo no sé, pero me imagino que sería por el cruce de camino. La bodega del Chino, la bodega de fulano. Ahora, fíjate si éramos adelantados.
¿Cómo se llamaba la bodega de la esquina?
La bodega de la esquina, la bodega del Chino.
Del Chino Arturo.
Del Chino Arturo. Pero ¿sabes qué? Que yo tengo en mi experiencia en Rancho Boyero, había algo que le llamábamos el Minimax. Y era una tienda igual que los mercados de aquí de Estados Unidos. Y yo iba feliz, íbamos a comprar allí.
Con
se ponía con aire acondicionado.
Que la bodega no lo tenía.
No, y la comida se ponía en un carrito y viajábamos de Santiago de Las Vegas. Estaba en la entrada de Rancho Boyero, donde estaba el aeropuerto. El famoso Minimax. Así que eso lo recuerdo yo de niña. Y teníamos un mercado a la par de los que tenemos aquí.
Oye, mira, qué interesante, ¿no? Historia, nuestra historia. De tu cuadra, ¿qué recuerdas? ¿Qué ves? ¿Los vecinos?
Ah, bueno, los vecinos.
¿Jugar al ping-pong?
Los vecinos no deben tener muchos recuerdos buenos de mí, porque yo era muy traviesa. Bien. Sí, yo le hacía maldades a mis vecinos y todo, pero era muy divertido. Era súper divertido escaparnos cuando llovía. Yo no sé, ahora llueve, truena, y yo le tengo miedo a los truenos. Y cuando yo era una niña, escaparme y meterme debajo del aguacero. Y sí.
Te pregunté ya en un programa anterior sobre tu casa, pero ¿has visto imágenes actuales de la cuadra?
Como si hubiese un bombardeo, como si, no sé, esas fotografías y esos pietajes que vemos de películas de guerra, eso es lo que parece mi pueblo hoy en día. Santiago de Las Vegas parece que ha sufrido un bombardeo, las calles totalmente destrozadas, un pueblo que tenía dos parques.
¿Qué parque era?
El parque, uno le decíamos el parque nuevo y el parque viejo. El parque viejo era el parque José Martí, que tenía su busto a las madres, y el parque nuevo era el parque Juan Delgado. Y tú eres muy joven, pero la tradición del pueblo es que sábados y domingos las muchachas caminábamos en un sentido, los jóvenes caminaban en otro, y era de lo más atractivo.
¿Había banda municipal?
Había una banda que tocaba, ahí vienen a tocar en la retreta, le llamaban, y la banda municipal y los trombones, un pueblo realmente alegre. Había dos cines, el Minerva y el Popular, y había un centro de instrucción y recreo donde se daban los grandes bailes. De hecho, mi esposo, que viene de ahí también, de Santiago de Las Vegas, pues se inició con el casino juvenil tocando en esos bailes. Y también teníamos...
Chamaco García.
Sí, teníamos cerca Bejucal, que había que ir a las charangas de Bejucal. Óigame, mi gente.
Sí, no, La Habana era una ciudad maravilla. Y una provincia de
mucho...
De...
Hay, hay que
de
mencionar
mucha actividad cultural,
sí, que por ejemplo Alquízar, Rincón, La Salud, todos esos eran pueblos de La Habana. No es el pedazo
el
de lo que es el área metropolitana.
Bueno, vamos a tener aquí, comenzando, lo iniciamos ya ayer, pero vamos de nuevo a tener una de esas viñetas que nos ha preparado Orlando González Esteban. Se llama Salvar La Habana, el arquitecto y el pintor. Después diremos por qué.
Entre los desvelos que han sufrido algunos cubanos exiliados en Miami, han estado aquellos relacionados con el deterioro material que ha sufrido La Habana. Han estado los derrumbes que han tenido y aún tienen lugar en ella. La desaparición de una serie de edificaciones valiosas que eran parte del patrimonio nacional y la decadencia de otras edificaciones que aún podrían salvarse si al gobierno de la isla le interesara algo que no fuera perpetuarse en el poder. Ese gobierno que desprecia el pasado de Cuba, que ha hecho todo lo posible por descalificar y borrar ese pasado, ha dejado desplomarse y depauperarse buena parte de La Habana, mientras en el exilio, un hombre solo, el gran arquitecto cubano Nicolás Quintana, fallecido en 2011, invertía los últimos años de su vida en un proyecto conmovedor: salvar lo que iba quedando de la ciudad o lo que quedaría de ella una vez que el régimen cubano desapareciera. Pero esa soledad suya se fue poblando de estudiantes y profesores de arquitectura de las universidades de Miami y de la Universidad de La Habana, de gente que lo admiraba e intercambiaba con él ideas, documentos e imágenes. Esa solidaridad hermosa permitió que Nicolás Quintana muriera seguro de que su proyecto no había sido inútil, porque este proyecto quedaba en las mejores manos. Esa necesidad de los cubanos exiliados en Miami de impedir que La Habana continúe arruinándose ha tenido su manifestación más conmovedora en la decisión de Humberto Calzada, un excelente pintor cubano nacido en 1944 y exiliado en Miami desde los años 60. Y esa decisión fue la de regresar a La Habana después de varias décadas de ausencia, fotografiar muchas casas en ruinas, regresar a Miami, pasar esas fotografías a sus telas en blanco y ahí, en sus telas, pincel en mano, devolverles a esas casas el esplendor perdido. Mostrarlas como fueron y como aún podrían ser si la historia hubiera sido más amable con ellas. Pero Humberto Calzada ha hecho algo más, algo no menos útil para los cubanos futuros. Lejos de reparar totalmente sus edificios, ha conservado parte del daño que se les ha hecho. ¿Para qué? Según sus propias palabras, para que esos fragmentos en ruinas queden como testigos del desastre ocurrido. Les habló Orlando González Esteva.
Y precisamente en este programa les traemos fragmentos de la entrevista que se le hizo a Humberto Calzada, que es un pintor cubano-americano donde la arquitectura cubana es el tema central de su obra. Su pintura, al decir de los expertos, está influenciada por lo que es la arquitectura colonial y neoclásica de su ciudad natal, que es La Habana. Y él nos relató sus inicios en eso que llamó aventura.
Yo comienzo a pintar en el año 72. Ya yo me había graduado de ingeniería, había trabajado con la IBM. No estaba contento con lo que yo hacía. Eso fue un escape y lo tomo como un hobby, como un pasatiempo dominguero. Empiezo por tratar de reconstruir los recuerdos que había dejado atrás. Yo siempre digo que al principio del exilio en Miami teníamos, bien rápido tuvimos todos los cubanos, o sea, la gente que conocíamos. Después tuvimos la música en el radio, teníamos la comida en la calle 8, se podían comprar las cosas en los mercaditos cubanos, los sándwiches cubanos, todas esas cosas. Pero visualmente lo que estábamos mirando en Miami era tan diferente a La Habana que yo creo que yo lo que trato de hacer es empezar a reconstruir ese entorno visual que yo extrañaba, que eran esas, las casas coloniales, los vitrales, las rejas, todo ese tipo de cosas es lo que empiezo a tratar de llenar ese vacío en mi vida.
Humberto Calzada, precisamente, al cual tuvimos el honor de que nos recibiera en su casa estudio, donde quiera que te miras, inclusive hasta el piso, parece una obra artística. Él vive La Habana, la pinta, te transmite cuando habla esa Habana y nos describió cómo él ve a la ciudad.
Siempre vi La Habana como una ciudad muy bonita, porque yo creo que como yo tenía la intención desde chiquito de ser arquitecto, después nunca lo fui, yo me fijaba mucho en las cosas, ¿no? Me fijaba mucho en la arquitectura. Además, mi familia recibía periódicamente visitas de americanos, y como yo había ido al colegio americano desde kindergarten y hablaba inglés, a mí a veces, tú sabes, me lanzaban con ellos a pasear. Cuando no había a quien endorsarle a los americanos, yo salía con ellos de paseo. Y yo veía La Habana por los ojos de ellos. O sea, yo quería enseñarle La Habana y a la vez lo veía a través de los ojos de ellos. Y me sentía muy orgulloso de las cosas tan lindas ver la reacción de ellos, ¿no? Al ver la arquitectura tan bonita y los paisajes urbanos tan bonitos que podían observar en La Habana.
El agua azul permanente en sus cuadros es un elemento distintivo para Humberto Calzada.
Bueno, yo creo que yo también uso mucho el agua en mi pintura, porque yo desde que nací hasta los 13 años vivía en M y Línea, que en El Vedado, y teníamos una terraza en el segundo piso que daba por tres lados, se veía el mar, por la calle M, por la calle 15 y por la calle Línea. O sea que esa línea del horizonte en el mar la tuve en mi subconsciente desde que nací hasta los 13 años, ¿no? O sea que fue una cosa que era una constante en mi vida.
Nos relató algo muy interesante, Lucy. Salió a inicio de los años 60 de Cuba. Era un adolescente. Regresó en el 2008 a la isla. Regresó acompañado de su hijo. Y cuando habla de ese viaje, habla con la nostalgia de haber visto algo que añoraba, pero que al mismo tiempo no quiere ver o no quiere recordar cómo fue.
Bueno, eso fue un shock visual y emocional, ¿no? Porque a pesar de que yo he visto algunos documentales de la destrucción de La Habana, nada compara como cuando la ves en persona, ¿no? Cuando te enfrentas con la ciudad media desbaratada, yéndose a la ruina casi total, es bien impresionante, ¿no? Y eso me hizo tomar muchas fotografías allí de esas ruinas, ¿no? Fue una experiencia, a pesar de que fue dolorosa, fue una experiencia muy bonita, porque yo pude llevar a mi hijo a todos los lugares que yo había pisado de niño y de adolescente. Entonces, eso es bien bonito, ¿no? Que todo lo que yo le había hablado a él por 20 años, 20 y pico de años, de pronto él lo tuvo ahí en sus ojos. Y fue bien bonito. Además, él pudo ver a través de la... él es un muchacho oculto, o sea que pudo ver a través de la destrucción lo que fue. Pues todavía se ve, todavía La Habana tiene huellas grandes de lo que fue, de la gloria.
Es algo realmente impresionante ver La Habana en el estado deplorable en que se encuentra. Es un dolor para quien ama, eso fue el que la ama, dice el pintor, que siente un dolor inmenso.
Bueno, en ese momento yo todavía no había pensado en comenzar la serie de la reconstrucción de La Habana. Lo que quería captar para enseñar aquí a mi familia, a mis amigos, el estado de destrucción que había. Yo en realidad no lo podía creer. No es lo mismo verlo en televisión que verlo en persona, ¿no? Y era un crimen, tú sabes, ver esas edificaciones tan lindas cayéndose a pedazos. Me dolió muchísimo, ¿verdad? Me dolió porque yo creo que yo siento más por La Habana que por el resto de Cuba. O sea, mi amor a La Habana es más grande que el amor a Cuba. Y me dolió muchísimo. A mí ese viaje, fíjate, y yo no me deprimí estando allí, pero nada más quise aterrizar en Miami, estuve 6 meses deprimido y que no me podía quitar esas imágenes de la cabeza. Era una cosa, desde por la mañana hasta la noche estaba pensando en lo que había visto. O sea que el dolor fue grande, fue grande. Y todavía sigue, ¿no? Cuando me pongo a trabajar en eso, sigue todavía.
Precisamente como nos comentaba Orlando González Esteva, ese arquitecto, ese pintor, se inspiró en el viaje, en medio de ese dolor del que viene señalando, para iniciar una serie excepcional. Es una serie que él mismo la califica como la reconstrucción de La Habana. Es esta reconstrucción a la que se refería Orlando González Esteva. Él va a través de una foto recuperando a La Habana. La mitad de la foto o un fragmento de la foto, eres ingeniero, pero también lleva a su arquitecto adentro. Reconstruye La Habana con esa foto.
¡Qué maravilla!
Escuchemos lo que nos dijo el pintor sobre esta serie.
Yo creo que fue bien poquito tiempo después de llegar a una prima de mi esposa, que es fotógrafa, también fue a La Habana una semana después que yo. Y mi esposa le dijo por teléfono, oye, saca fotos, porque Humberto no es gran fotógrafo, saca tus fotos también de cosas destruidas para tenerlas del lado acá. Y ella sacó fotos. Cuando junté las mías y las de ellos, fue que se me ocurrió, digo, oye, es que me dieron ganas, al ver una foto en que está medio destruida, te dan ganas de reconstruirla. Pero decía, bueno, si la reconstruyo no significa nada, hay que reconstruir la mitad para que se pueda ver el contraste de cómo está y lo que pudiera ser. Y ahí fue que surgió. Todavía no he hecho una exposición, porque ya han pasado más de una década y todavía no he hecho una exposición, porque hay que pintar dos o tres, se venden, entonces no, yo quiero reunir a lo mejor 15 o 20 piezas para hacer una exposición. Al ver la reconstrucción, sí, uno lo compensa un poco, y también te me da un poco esperanza, ¿no? Que algunas cosas, ya hay muchas cosas que se han perdido para siempre, ¿no? Que no tienen, pero las cosas que están a mitad de camino, a lo mejor, de luego no son una ciudad europea que tenían toda la tecnología y la sabiduría de reconstruir, pero yo creo que si no pasa mucho tiempo, ¿no? Porque supuestamente cada vez que hay un aguacero en La Habana, 15 o 20 edificaciones se caen. Entonces a ese promedio no vamos a durar muchos años, pero si pronto se puede empezar a reconstruir, a lo mejor se salvan muchas cosas todavía. Primero que nada, dinero, porque eso es bien costoso. Y segundo, yo creo que habría que traer, en La Habana debe haber gente con conocimientos para poder hacer reconstrucción, pero habría que traer teams del exterior, yo creo también, sobre todo de Europa. Y hay ciudades de Europa que quedaron completamente hechas a pedazos y por fotografía las reconstruyeron. O sea que eso en La Habana se podría hacer, pero va a requerir mucho dinero, que no sé, a lo mejor a las organizaciones mundiales estarían dispuestas a dar dinero para eso, los cubanos del exilio. O sea, básicamente es hacer una recolección de fondos bien grande y traer ayuda de todas partes. No, idénticamente no. O sea, idéntica como era antes, no creo. Porque ya hay cosas, como digo, que se han perdido. Y hay una teoría de reconstrucción que dicen cuando algo, en casco viejo de La Habana, algo se destruye totalmente, es mejor construir una cosa ahí moderna o algo que no una imitación mala de lo que fue. Y lo ideal es hacer reconstruir. Ahí supuestamente hay grupos de arquitectos jóvenes allá muy interesados en la arquitectura de la República, están guardando y archivando todos los planos que había en la municipalidad de todos esos edificios, con la idea de eso, de poder reconstruir. Pero eso no es fácil. No es fácil reconstruir exactamente como fueron las cosas, ¿no?
Estás escuchando La Habana, Miami, El Éxito y el Abandono, una serie especial de Radio Martí.
Bueno, los habaneros dicen que con cada huracán, ciclón o tornado se caen más viviendas. Y el peligro es real, es diario. Por eso es que traemos ahora este reportaje.
Cada día son más las personas que en la capital viven en condiciones de extremo peligro para sus vidas, pues cada temporada ciclónica o periodo lluvioso que pasa hace colapsar los centenarios edificios que han quedado a merced del tiempo ante la falta de mantenimiento por parte de las instituciones de la vivienda y el inmovilismo gubernamental. Este es el caso de los habitantes de calle Villegas número 260 entre Obrapía y Lamparilla, municipio Habana Vieja, quienes afirman haber acudido a múltiples instituciones del gobierno y la vivienda solicitando ayuda sin una respuesta efectiva a su caso. ¿Desde qué año se data la construcción de esta edificación?
Bueno, esta edificación realmente, según los antepasados míos, es más de un siglo lo que tiene esta edificación.
¿Qué te han dicho las autoridades cada vez que has ido a reclamar? ¿A cuántas autoridades podrías mencionar por nombre las instituciones a que has acudido?
Bueno, les puedo decir que he ido al gobierno municipal, al gobierno provincial, atención al Consejo de Estado, al partido. Bueno, creo que ya no me queda más ninguno. Fui a ver a Eusebio Leal y por parte de todos, la única respuesta que he obtenido es que tengo que seguir esperando.
¿Esperando qué?
Que se caiga el edificio. En la parte de aquí al lado, donde ustedes pudieron ver, se desplomó la escalera de madera, que casualmente no había nadie pasando por ahí, la escalera que daba para la azotea, porque si no, el que pase por ahí se hubiera matado.
Actualmente vimos que está casi cayéndose, pudimos filmar las imágenes, las maderas, las tejas están colgando y por ahí abajo pasan personas.
Sí, por ahí pasan personas, pasan niños que juegan ahí abajo en el pasillo.
¿Pero ustedes no le han advertido a las autoridades de este peligro?
Sí, las autoridades lo saben.
Mire, por ahí, mire el hueco que tiene al lado del frío, me chorrea el agua, me chorrea por esa pared que usted verá las marcas. Me entra por aquí, por la parte del closet, que tengo que tener puesto una capa para que no se me moje la ropa. ¿Ve? Y los abofamientos que se me hacen en el techo. Ahí inclusive tengo que poner una cazuela cuando empiece el agua porque tengo miedo que acabe de romper.
¿Le han dado alguna facilidad, por ejemplo, de un subsidio? ¿Ha venido alguna brigada para trabajarle, para resolver el problema?
Este papel me hicieron caminar muchísimo. Que el suicidio, pero al final el suicidio se quedó aquí, en este papel.
Una situación aún más crítica son los vecinos de Los Bajos, quienes en un espacio de no más de 2.40 por 3 metros cuadrados conviven con la tensión de que el techo literalmente les caiga en su cabeza, producto al debilitamiento de las vigas de madera que han producido las pasadas lluvias, e igualmente permanecen sin una respuesta de las autoridades.
Estoy viendo abajo porque allá arriba está roto. Allá arriba todo se moja. Y ya lo que está cayendo, el techo arriba.
¿Qué respuesta le han dado las autoridades? ¿Vinieron ya a ver su problema o todavía?
Sí, ya han venido y tenemos que esperar.
Miren, aquí les puedo mostrar el baño donde nosotros nos bañamos, los vecinos, la señora que ustedes vieron ahora y yo. Miren las condiciones precarias e inhumanas que tienen. Parecemos que vivimos en un tercer mundo. Por eso es que acudo a este medio de prensa, para que el mundo se entere de todas estas cosas.
Precisamente a inicios de 2019 pasó por La Habana un tornado que pasó por varios municipios, dos, Guanabacoa fue uno de ellos, muy afectado, y los damnificados se contaban en miles, y sin la esperanza de que puedan recuperar sus casas. Como siempre, el habanero solidario acogió a muchos de ellos, sobre todo a los familiares, en sus casas, pero los demás están todavía en albergue. Y este es un tema que trataremos también en esta serie. ¿Qué pasó con el tornado de 2019? Y bueno, hasta aquí este capítulo de la serie La Habana, Miami, del éxito al abandono. Gracias, Lucy, por estar con nosotros.
Gracias a todos ustedes. Gracias por crear esta serie, por poder compartir todas estas cosas con el pueblo cubano. Y no pierdan la costumbre, invítame.
Estás invitada para el otro programa también. Mañana oiremos. Un servidor, Álvaro Alba, les pide que mantengan su sintonía con Radio Martí.
Con motivo del aniversario de la fundación de la ciudad de La Habana, Radio Martí está presentando Habana, Miami, una serie especial realizada en el 2019, cuando se cumplieron 500 años de la fundación de La Habana y el 123 aniversario de la fundación de la ciudad de Miami.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM, y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con motivo del aniversario de la fundación de la ciudad de La Habana, Radio Martí está presentando Habana, Miami, una serie especial realizada en el 2019, cuando se cumplieron 500 años de la fundación de La Habana y el 123 aniversario de la fundación de la ciudad de Miami.
La Habana, Miami, el éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami, el éxito y el abandono.
Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a los 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y también a los 123 años de la creación de la ciudad de Miami, un 28 de julio de 1896. Un servidor, Álvaro Alba, los invita a esta media hora de programación sobre dos ciudades cercanas y muy distantes en sus destinos. De nuevo, me acompaña en los estudios mi colega Lucy García. Bienvenida, Lucy.
Ay, muchísimas gracias. Esto me encanta. Voy a tener la mala costumbre de venir con mucha frecuencia. Tú llámame e invítame, porque mira,
estaremos aquí.
Las entrevistas, los testimonios, los recuerdos, esas anécdotas que hemos estado escuchando, las quejas también, los reclamos. Oye, son tantas cosas, estos sueños que hemos hecho realidad en una de estas ciudades. Y por supuesto, me encanta lo de las viñetas que cuentan esas historias.
De las viñetas me han comentado, varios radioyentes han llamado y plantean de que les encanta ese extracto de historia, de costumbre. Y bueno, como lo estamos haciendo con Orlando González Esteban, que es un conocedor.
Es un maestro, porque Orlando, además de las facultades de historiador, es un musicólogo extraordinario, investigador, un hombre que se documenta constantemente. Conozco a Orlando, he trabajado con él casi más de 40 años, y de veras que es maravilloso. Y compaginar todas esas cosas, que historias de Miami y de La Habana, yo creo que es algo así simbólico como un abrazo.
Bueno, vamos a seguir hoy con esta entrevista que ayer presentamos, parte de ella, con el pintor cubano-americano Humberto Calzada. Estuvimos en su estudio, compartimos con él, inclusive antes de la entrevista, dos días antes, fuimos y desayunamos.
Qué bueno,
una persona muy, muy amena. Para conocer
claro,
la historia.
Es una manera más humana
sí, de acercarte al entrevistado.
Claro.
Él tiene una tradición. Dos veces a la semana se reúne con un grupo de amigos en una cafetería y desayunan.
Bueno, pues mira, me parezco mucho a él, así que dile que me anote en la lista.
Bueno, Humberto Calzada, habanero, nació en El Vedado, emigró bien temprano y ha dedicado toda su vida a la pintura, pero la pintura con el sello
del arquitecto, el hombre que tiene la ciencia, la sapiencia.
Y que tiene ese dolor en el alma por una
Así
Cuba
es.
que él considera que se le ha perdido, por una Habana que ya no ve. Vamos a escuchar el testimonio de Humberto Calzada.
Lo lindo de La Habana, que era como un ajiaco de todas las arquitecturas, de tantos estilos diferentes, porque tiene el estilo colonial en La Habana Vieja, pero después Centro Habana, ahí había edificaciones Art Deco, Art Nouveau, neoclásicos, algunas modernas coladas, o sea, era una mezcla bien bonita de diferentes estilos de arquitectura, y había algunos que eran estilos mezclados, ¿no?, dentro de un mismo edificio. O sea que era una joya arquitectónica. Es impresionante lo que había allí de diferentes estilos mezclados. Por ejemplo, el Vedado es una joya neoclásica, ¿no? Yo cada vez que voy a un país de Latinoamérica trato de buscar el Vedado en esa ciudad y no lo encuentro. O sea, un reparto residencial de esa extensión lleno de casas neoclásicas, muy difícil de encontrar en ninguna parte. Y eran bellezas. No. Lo hay repartos que tienen ciertas casas neoclásicas, pero ese conjunto tan inmenso, no lo veo. Además, el Vedado tenía una localización privilegiada al lado del mar. O sea, que eso lo hacía también todavía más agradable, ¿no? Le pasé por delante en carro y no me dio tiempo después de volver. Pero yo traté de no... Yo donde fui, fue en la que nosotros fabricamos en el año 57, que vivimos ahí 3 años, en una finca atrás de Río Cristal. Ahí fui, eso ahora es el Instituto de Estudios del Suelo. Y entré y me botaron, o sea, me dijeron que tenía que salir de ahí. O sea, que está hecha tierra también, está desbaratada, los cristales, era una casa moderna, pero los persianas, los cristales, todo está desbaratado. Pero después en casa de parientes míos, mi abuela, no traté de entrar, nada más que pasaparaba afuera y trataba, porque no... Eso sí es una cosa impresionante, cuando uno va a ver las casas donde vivió su familia y ve que no están ahí nadie, y que están en la casa medio desbaratada, pero a la vez la gente que vive no tiene nada que ver contigo, entonces es un poco impresionante.
¿Dolor físico?
No, emocional, dolor emocional de...
¿El alma?
Del alma, sí, dolor del alma, de nostalgia, de... No sé, parece que... A mí me parece que estaba viendo una película esa, media triste, ¿no? Una película triste de reencuentro.
Y bueno, según el pintor, escuchamos que nada era igual tras pasar por La Habana. Y eso es cierto, cada vez que vemos imágenes, todas esas cosas como que nos sacuden. Nada es igual, no encontramos lo que dejamos o lo que recordamos, y eso es fuerte.
En La Habana, todo me dolió, lo primero que me dolió es dormir en un hotel. Eso me parece que en la ciudad que es tu ciudad, que tengas que ir a un hotel, me pareció bastante triste, ¿no? Porque que no tengas, tú sabes dónde parar. Y después me dolió todo, me dolió. Fui a tratar de comer en los lugares que, por ejemplo, había una patisserie francesa a una media cuadra del colegio mío, en línea y 8. Se llamaba Sylvain, Patisserie Sylvain. Y esa el gobierno la confiscó y entonces la dejó con el mismo nombre. Aquella hacía unos pastelitos franceses y chiquitico, esto es una cosa que hace unos pasteles así que no hay quien se los coma. Y cosas así, todo lo que traté de revisitar lo encontré hecho una porquería y bien destruido y decaído.
Algo interesante que todos los arquitectos cubanoamericanos con que tuvimos la oportunidad de hablar coinciden. Ellos buscan una solución, buscan una Habana diferente, una Habana nueva. El sueño de ellos es reconstruirla.
Qué maravilla.
Verla
bueno,
bella.
Qué
escuchemos
bueno
lo que dijo Calzada.
Sí, yo era muy amigo de Nicolás Quintana. Yo iba a las presentaciones de él y él venía aquí mucho a mi casa y todo. Sí, tengo biela que él hizo para el Vedado, que agarra una manzana cerca de la calle G o de Paseo, que va a ser un grupo de edificios altos y todo eso. Sí, no, yo vi todo eso, sí. Yo creo que al arquitecto le duele, a mí me duele como aspirante arquitecto, así que me imagino que al arquitecto le duele más que a mí todavía, ¿no? Ver eso, y sobre todo él, que inclusive llegó a trabajar en planes maestros de Trinidad y de Varadero, todo eso, ver ese desbarajuste le tiene que haber dolido muchísimo, ¿no? Y yo creo que es una pena que él murió ya de viejo, pero que estoy seguro que lo hubiera disfrutado como un niño chiquito, con juguete nuevo, poder contribuir a reconstruir La Habana.
Y el aporte de estos es muy importante para el futuro del país. Ellos serán los que tendrán la batuta a la hora de reconstruir lo que hemos perdido.
Sí, y ahí el, indiscutiblemente que el ejemplo lo dio Nicolás Quintana. Quintana, ese arquitecto fallecido ya, pero que no solamente que en Cuba hizo maravillas, aquí en Estados Unidos le inculcó ese amor por reconstruir La Habana a sus estudiantes, y ahí están los ejemplos en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Internacional de la Florida, FIU.
Ellos estarían donando su sabiduría, sus conocimientos, y donando el amor también que tienen por La Habana, ¿no? O sea que ahí sería una doble contribución de amor y de conocimiento. Yo creo que sí, que vaya, pero me imagino que necesitarían también el consejo de expertos a nivel internacional para traer ya incorporar las técnicas más modernas de conservación y de planeamiento urbano y todo ese tipo de cosas.
Y su viaje a Cuba, como ya habíamos comentado eso, en el 2008 lo hizo después de que sus padres fallecieron. Y fue con su hijo, y esto fue una reacción poderosa,
sí,
¿no?
Sí, que él,
para Humberto
mientras
Calzada.
Sus padres no estaban vivos, no fue a
¿qué
Cuba?
¿Qué cosa? ¿Verdad que es una paradoja? Porque mucha gente...
Es quizás una muestra de respeto profundo.
Yo creo que sí.
Por el dolor que tienen los padres. Yo conozco muchos hijos de cubanos, nacidos aquí en Estados Unidos, que no han ido a Cuba por sus padres, o por sus abuelos también. Porque saben el dolor de lo perdido, no solamente desde el punto de vista material.
Es que es espiritual, es una cosa también intrínseca de cultura, de sentimientos, de muchas cosas encontradas.
Yo fui después que mis padres se habían muerto, o sea que yo todos los días decía a mis padres, yo estuve aquí en una misión, yo fui con Cáritas para justificar mi culpabilidad, fui con Cáritas, y entonces yo todos los días decía, yo estoy aquí en una misión humanitaria, ¿no? Porque no, aunque parte de mí fue por curiosidad, porque la verdad que quería regresar. Pero si no me sentía culpable de hacerle eso a mis padres.
Estás escuchando La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Y por otra parte, las fotos que fueron reconstruidas fueron motivadas por las imágenes que tenía en el recuerdo. Es lo mismo de su propia casa que la de su abuela, la casa de campo. Qué choque tan grande crear esto y reconstruirlo con su memoria, su recuerdo y lo que estaba viendo.
Bueno, vamos a escucharlo porque él va describiendo lo que va pintando, en este caso lo que pintó con casas muy cercanas a él. Las casas, como tú dices, su propia casa del Vedado, aquella casa de campo a la cual no pudo entrar porque lo expulsaron, lo escucharemos, y también la casa de su abuela, que tanto él lleva en su memoria, nos hablaba constantemente, la mencionaba mucho en su entrevista.
Pues vamos a disfrutarla.
Bueno, el de la casa donde vivía mi abuela, en el Vedado, que yo pensé que era, ¿sabes que yo lo hice pensando que esa casa, mi abuela era la propietaria de esa casa, y después me enteré por una amiga mía de Facebook, hoy no, esa casa era del abuelo de ella, mi abuela era inquilina, ella alquilaba, pero esa casa me motivó muchísimo, ¿no? Porque yo iba ahí prácticamente 2 o 3 veces a la semana de niño, y jugaba en el patio de adelante y todo ese tipo de cosas, o sea que eso me motivó mucho. Esta es una casa de Frado. No estaba muy desbaratada en sí arquitectónicamente, pero bueno, miren cómo está, o sea, es prácticamente un solar. Aquí en cada espacio parece que vive alguien distinto. Entonces yo lo que agarré fue el centro y tenía este vitral, pero sin, roto. Entonces aproveché y yo le di color. Entonces aquí me fijé que había, lo que había era el cristal este de cuadraditos, que son lo que le llaman lucetas. Entonces la reproduje aquí nueva. Abajo sí le repetí este. Aquí abajo, y le hice la puerta nueva y le retoqué todas las cosas que tenía rotas y eso. Y le dejé el Moscovitz que tenía abajo, ¿no? Para que se vea el toque comunista. En muchos cuadros míos, antes de yo ir a La Habana y todo, salí esa escalera. ¿Ves esa escalera ahí, en ese cuadro? Esa yo la he puesto en muchos. Mira dónde estaba. mira la escalera que era. Yo nunca estaba consciente de eso. Cuando yo vi la foto, yo mismo allí no me di cuenta. Cuando vi la foto, digo, mira lo que está aquí. Esta era la casa donde vivía mi abuela en el pedado. Yo le tomé la foto y entonces ya he hecho como 3 o 4 versiones diferentes. Le reconstruyo la fachada que está estropeada, pero no está tan mal. Le dejo esta que está bien desbaratada, esta parte que está desbaratada. Mira las columnas rajadas y todo hecho bien deteriorado. Tiene hasta el repello, se ha ido, se ven los ladrillos. Entonces esta se la he hecho en diferentes colores, diferentes versiones. Le pongo toldos, que tenía toldos de colores. Y así, para variar un poco las versiones, ¿no?, de la reparación. Está como a 2 cuadras de la Embajada Americana y como a 1 cuadra de Rivero. Y aquí, vaya, este es el portal. Y yo, bueno, me recuerdo de jugar aquí detrás. Ahora, fíjense, este muro aquí y este muro aquí eran como esto aquí, de las columnitas, como esto, ¿no? Y ya parece que se desbarató y le fundieron concreto y le pusieron... Y tiene el letrero de industrial.
Estás escuchando La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
El área del Gran Miami, todos sabemos que comprende varias ciudades y es sede de empresas multinacionales. Esta explicación nos la dio el exalcalde de Miami, que es nuestro actual director de Radio y Televisión Martí, Tomás Regalado.
Quizás muchos de ustedes vean el área del Gran Miami, que por cierto, es un área que además de su ciudad bandera, que es la Municipalidad de Miami, comprende otras ciudades como Hialeah, Miami Beach y Coral Gables, pues, como decía, quizás ustedes piensen que esta área es solamente de playas, hoteles, cafeterías cubanas y tiendas para comprar. Pues no. ¿Sabían ustedes que en el área del Gran Miami hay los cuarteles generales de más de 50 compañías mundiales, multinacionales? Y estas compañías manejan sus operaciones globales desde la ciudad de Miami. ¿Y qué es una compañía multinacional? Pues, como lo dice su descripción, tiene que actuar en muchísimos países del planeta. Lo interesante del número 50 es que estas son las que tienen su base central en la ciudad de Miami. Hay 50 compañías que operan en todo el planeta Tierra y que se dirigen desde la ciudad de Miami. Por ejemplo, Carnival, una compañía de cruceros que tiene 100.000 empleados en todo el planeta, está dirigida desde su cuartel general en Miami. Otra compañía de cruceros, Royal Caribbean, tiene 77.000 empleados en el mundo y tiene su base en Miami. Y otra compañía de cruceros, Norwegian Cruise, 49.000 empleados, y su base está en Miami. Yo no sé si ustedes han escuchado de la firma Burger King, que son los competidores de McDonald's, que venden hamburguesas a través de todo el planeta. Pues el comando central de estas hamburguesas está aquí en Miami. Les cuento, hay varias compañías multinacionales que son propiedad de cubanos exilados. Supermercados Sedanos, con más de 3.000 empleados. Grupo Automotriz Murgado, de Mario Murgado, que tiene más de 40 lotes de venta de automóviles en la Florida y en la nación. Esto quiere decir que Miami está posicionada en el mundo a través de los cuarteles generales de compañías que generan billones de dólares en todo el planeta.
Estás escuchando La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
En septiembre del 2017 pasó sin llegar a tocar tierra, sino por la costa norte de la isla, el huracán Irma. Y en La Habana, localidades como Santo Suárez y Luyanó, los vecinos salieron a protestar por la falta de agua y electricidad después de haber pasado, casi semanas después de haber pasado el huracán.
Es terrible y lamentable. Vamos a escuchar el reportaje.
Cuando el zapato aprieta, el miedo desaparece. Así lo demostraron los habitantes de las barriadas capitalinas de Santo Suárez y Luyanó, quienes tuvieron que salir a las calles para reclamar la restitución de los servicios de agua potable y electricidad.
Yo sentí que estaban molestas, porque había gente que tenían hijos y tenían familia, tenían abuelas enfermas que necesitaban comida. Y entonces, ¿cómo nos van a quitar la luz? Una cantidad de días, y no van a abrir ni una panadería, aunque sea para comprar el pan, para que la gente pueda comprar la comida para mantener a su familia.
Las comidas, se habían echado a perder mucha comida, y había niños chiquitos, mucho calor, los comentarios de la gente en la calle que te agobiaban también, no había nadie que nos fuera a dar una explicación. Cuando vinieron a dar las explicaciones, después que se había formado la revuelta esta, fue que empezaron a querer explicaciones. Ahora nadie quiere explicaciones. Ahora la gente lo que quieren es soluciones.
Había ya un grupo de personas bastante grande, donde el delegado llega en ese momento y todas las personas que habían ahí se le tiran para arriba y lo cogen por el cuello. Pasa una señora canosa y empieza a decir, el que quiera agua y luz que vaya a reclamar a la plaza. Y entonces se viran las personas y le empiezan a decir, por eso el país está como está con gente como usted, vieja chivatona, y le empieza a decir palabras obscenas, estás a favor de las barrigas llenas, por eso es que estamos como estamos, muerta de hambre.
A pesar que las autoridades habían llamado a la paciencia, alegando que no existía una solución inmediata, en poco más de 2 horas, unos 1,000 manifestantes lograron que el gobierno cediera las demandas.
También hubo algo contradictorio, porque al principio los agentes del gobierno decían de que no se podía restablecer el servicio eléctrico y el agua además. Pero cuando ellos vieron que el pueblo comenzó a exigir ese servicio más fuerte, con más fuerza, porque la realidad era que era tan muy, muy necesario, ellos automáticamente lo pusieron.
Mandaron primero 3 pipas, dijeron, con 3 pipas no alcanza, no queremos limosna, queremos agua. Entonces, alto seguido pusieron el agua y a los 5 minutos pusieron el agua.
Tengo 27 años y como nunca lo había visto. Para el pueblo lo que hay que darle un algo para que la gente con el agua y la comida no se juegue.
Aquí, por la secundaria, había un camión lleno de policía adentro. Yo pensaba que iban a coger a alguna gente de ahí, la iban a meter para adentro y le iban a dar golpe.
Desde Cuba Media Press fue un reportaje de Osmiel Carmona y Alejandro Hernández para Martín Noticias.
Y el paso de Irma pues puso de relieve la realidad de decenas de edificios que están al borde del derrumbe en La Habana y amenazan cada día más la vida de sus ocupantes. Esto es un riesgo en que viven esas personas y los que pasan por sus alrededores, y vemos que no se avanza, no hay remedio con esto.
Escuchemos entonces este reportaje de Televisión Martí, que entonces, septiembre de 2017, traía el lamento y el reclamo de los cubanos.
Durante la madrugada del 9 de septiembre, un desvencijado pretil de Centro Habana cedía los vientos del huracán Irma, quitando la vida a 2 jóvenes muchachas que estaban siendo evacuadas. Resacados del ciclón y sus consecuencias devastadoras, nos queda por reflexionar sobre las causas de los más de 100 derrumbes ocurridos en la ciudad.
Edificios declarados inhabitables, en los que aún viven numerosas familias, son riesgo para sus vidas.
Aquí vine a vivir en el 62 hasta ahora que estoy aquí, esperando o que esto me caiga arriba o que me den a dónde irme. Yo no me he movido de aquí. Aquí nadie ha venido a verme, nadie. Si este edificio, como yo lo conocí, y como se veía por fuera, lo han dejado de echar a perder por falta de atención.
Yo pienso que no puedan arreglar porque esto está inhabitable e irreparable, porque es de 1917. Aquí hubo un muerto, allá atrás, la señora allá atrás, que se cayó en la cocina, ella fallecida y el nuero con las piernas fracturadas.
La falta de mantenimiento durante prolongados años conllevó un estado de deterioro generalizado del fondo construido de la ciudad y la pérdida de muchas edificaciones que cayeron por su propio peso.
Principalmente porque muchos no quieren despegarse de sus pertenencias, de su vivienda en la que han estado toda la vida. En otros casos, la opción que les dan es estar en un albergue que la mayoría de las veces no reúne las condiciones necesarias para la vida.
A la delicada situación económica del país hay que añadirle la desidia de muchos funcionarios ante este serio problema. La insalubridad y el peligro para la vida es una realidad hoy en muchos edificios de La Habana, devenidos precarias ciudadelas, habitadas por la melancólica paciencia y un conformismo desolador.
Si está de Dios, que me caiga arriba, ese era mi destino.
El patrimonio edilicio de La Habana sucumbe a los vientos, pues ya sus agrietadas paredes no soportan más presión. Muchos de ellos ya son insalvables. Estos muros agotados y vencidos se quedaron sin fuerzas para resistir tormentas. Así, solo se puede esperar la mañana de calma para ver lo que el viento les dejó.
Hasta aquí este capítulo de La Habana a Miami, del éxito al abandono. Muchas gracias, Lucy García, por estar con nosotros de nuevo.
Gracias a ustedes.
Y esperemos que regreses también.
Pues sí.
Un servidor, Álvaro Alba, les pide que mantengan su sintonía con Radio Martí. Con motivo del aniversario de la fundación de la ciudad de La Habana, Radio Martí presentó Habana, Miami, una serie especial realizada en el 2019, cuando se cumplieron 500 años de la fundación de La Habana y el 123 aniversario de la fundación de la ciudad de Miami.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisionmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos
en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.